Buenos días a todos y gracias por acompañarnos en esta presentación de la decimoprimera edición de la Ruta de las Fortalezas. Querido almirante de Acción Marítima, muchísimas gracias por acompañarnos en esta presentación y por volver a escenificar el fuerte vínculo que tiene nuestra Armada con Cartagena y, sobre todo, también con toda la actividad social que genera el municipio. Teniente coronel Miguel Gallardo, jefe de estudios también de la Escuela de Infantería Albacete y Fuster. Muchas gracias por estar presente en esta rueda de prensa y por aportarnos en breve todos los datos técnicos y detalles de la carrera. Como decía, quería empezar dando la bienvenida y agradeciendo la presencia de nuestro querido almirante de Acción Marítima. Su asistencia hoy a esta presentación demuestra el interés que la Armada da a la prueba que hoy presentamos. Y eso es algo que agradecemos profundamente, porque la Ruta de las Fortalezas se ha convertido, sin duda, en una de las mayores señas de identidad de Cartagena y en uno de los eventos deportivos que mayor interés suscita a los profesionales, porque hay que estar muy preparado para poder realizarla en las mejores condiciones, pero también a los aficionados, a los amantes del senderismo y a quienes se inician, por supuesto, en este tipo de rutas. Es un regalo que la Infantería de Marina nos hace a Cartagena, un regalo que además solo la Armada nos podía hacer, porque nos abren las instalaciones que de otra forma no podrían visitarse, nos guían a través de las rutas que nos enseñan también a conocer mucho mejor y nos ayudan a querer mucho más a nuestro puerto. Y solo nuestra Infantería de Marina sabe hacerlo de esta forma, así, porque tienen a los mayores expertos de logística en sus filas. Nadie es capaz de organizar mejor un evento de este tipo, un despliegue con todos estos medios y necesidades como la Armada. Y lo hemos podido comprobar además desde el Ayuntamiento recientemente. Han sido muchos los acontecimientos y muchas las experiencias a lo largo de la historia, pero recientemente lo hemos podido comprobar en el apoyo fundamental e imprescindible que nos han brindado en la pandemia. Durante la pandemia, nuestra Armada y nuestros infantes de Marina fueron claves en la distribución de alimentos durante el momento más duro, ¿no? El confinamiento, el estado de alarma. El trabajo que realizaron eficaz nos permitieron, almirante, poder atender las necesidades urgentes, básicas, las más importantes en un momento en el que nos sorprendía la mayor pandemia de la historia reciente. Cuando Cartagena ha necesitado a su Armada, siempre la ha tenido. Y eso hay que destacarlo y hay que ponerlo en valor, porque sin duda no solamente ha tenido ese apoyo, sino que son quienes mejor pueden brindar ese apoyo. La noticia hoy es que vuelve la Ruta de las Fortalezas. Vuelve la carrera que ha fomentado la afición por el senderismo y también el amor por nuestro patrimonio defensivo. Vuelve con más seguridad por el COVID, con más plazas en todas las pruebas, con 50 kilómetros de recorrido en la prueba principal y con el lujo de disfrutar de paisajes y recorrer espacios que están cerrados el resto del año. Las inscripciones empiezan ya y la ruta, como han visto a través del cartel, se correrá el día 2 de abril de este año, con prueba infantil el día 1. Aunque todos confiamos en que para entonces la pandemia y esta sexta ola ya haya disminuido considerablemente, se ha diseñado una prueba con mascarillas, sin aglomeraciones en las salidas y con control de accesos y sin las habituales comidas a la llegada, ¿no? Para promover la carrera ajustándose a todas las recomendaciones que marcan las autoridades sanitarias. Tampoco podrán entrar familiares de los deportistas a las instalaciones de la Escuela de Infantería. La seguridad, que siempre ha sido una obsesión para las más de 1.000 personas que se movilizan en la organización, pues sin duda es una vez más una obsesión, una ocupación y una garantía de que la prueba se desarrolla con toda la seguridad. El año pasado hubo que suspenderla y este año creemos que estamos en disposición de organizarla aumentando la seguridad. Tenía muchos más detalles que avanzar, pero es que yo creo que el teniente coronel y por supuesto nuestro almirante lo va a explicar mucho mejor. Yo una vez más agradecer, insisto, el esfuerzo para que se pueda celebrar la prueba en las mejores condiciones de seguridad, adaptando la prueba a todas las recomendaciones que marcan las autoridades sanitarias e intentando recuperar poco a poco la normalidad en nuestro municipio. Y aprovecho también la ocasión, porque no había tenido la oportunidad, puesto que estaba confinada, en agradecer también a todo el equipo de la Concejalía de Deportes el éxito en la San Silvestre, la carrera más popular, el dispositivo que pusisteis en marcha. Desde luego, fue todo un ejemplo de cómo se tienen que desarrollar los eventos deportivos seguros y generando confianza a todos. Muchas gracias por su atención. Le cedo la palabra al almirante de Acción Marítima.
Alcaldesa, muchas gracias y buenos días a todos. Durante la pandemia hicimos lo que teníamos que hacer, que es estar con el pueblo al que nos debemos y al que servimos. Así que, sea misión de paz o ayuda a la población civil, estamos encantados siempre de colaborar allí donde haga falta y donde se nos requiera. La Ruta de las Fortalezas vuelve este año, afortunadamente, gracias a Dios, después de 2 años de parón, y vuelve con el mismo espíritu que con el que nació en 2010, que es fortalecer los lazos de unión de Cartagena con las Fuerzas Armadas, en particular con la Armada. Es una carrera festiva que ha tenido una acogida creciente en afluencia de gente año tras año y que también muestra la capacidad de cooperación entre distintos ámbitos de la Administración, en este caso las Fuerzas Armadas y el Ayuntamiento de Cartagena, que colaboran codo con codo para que esta carrera sea un éxito como lo ha venido siendo hasta ahora. También lo que queremos es fomentar el espíritu deportivo y la práctica de deporte en la ciudad, aunque no hace falta estimularlo mucho porque acaba de tener lugar a San Silvestre, como acaba de decir la alcaldesa, con un éxito imparable. Y también de señalar el carácter solidario que tiene, porque los ingresos pues, se dedican a fines benéficos y sociales. A continuación, el jefe de estudios de la INGAF, que es quien más peso lleva en esta carrera, dará detalles, pero me gustaría recordar que estamos implicados más de 600 personas de la Armada en esta organización, con otros casi igual número de civiles y de otros sitios, lo cual da una prueba del enorme esfuerzo de personal y de organización que hay que hacer y también de coordinación entre toda la gente que participa en ella. Y también, como recordaba la alcaldesa, se tendrá lugar con todos los tipos de medidas de seguridad. Lamentablemente no se podrá hacer la típica comida que hacíamos al finalizar la prueba en la Escuela de Infantería de Marina y habrá que limitar el acceso a la escuela para preservar lo que es las medidas de COVID, pero aún así estamos seguros de que será un éxito volver a contar con la ruta este año en las calles de Cartagena y en sus alrededores. Muchas gracias a todos y a continuación, Teniente Coronel Miguel Gallardo da cuenta de los datos técnicos. Miguel.
Alcaldesa, buenos días. Soy el Teniente Coronel Miguel Gallardo, en representación del coronel Fernando Díaz, que es el coronel director de la escuela. Me voy a encargar hoy de contar los detalles de la próxima prueba de la Ruta de las Fortalezas.
A ver, eso lo van a poner en pantalla.
Sí.
Nos sentamos los coros.
Hablaré unos datos de la última edición, es un poco recordatorio de la Ruta de las Fortalezas. Hace 2 años que no nos reunimos aquí y tenemos que recordar qué comporta el organizar la Ruta de las Fortalezas. Luego entraré en detalle los recorridos, hablaré un poco de la seguridad, las medidas COVID y las novedades de esta prueba. Bueno, en el 2019 se inscribieron 7.587 personas para luego las 4.000 plazas de la prueba general y las 300 y las 400 de las otras dos pruebas diferentes. Con esa distribución, un 20%, 23% de mujeres y un 77% de hombres. Mayormente, lógicamente, el 80% de la región de Murcia, del Levante, pero bueno, también de poco a poco de otras provincias de España. Intentamos, como siempre, a lo mejor hemos perdido un poquito el tirón, pero vamos a intentar que de nuevo incorporarnos al calendario nacional y que la Ruta de las Fortalezas sea una prueba que figure en el calendario de los corredores en España. He estado viendo otras pruebas que se han realizado en los últimos meses y siempre hay, y es una cosa que a menudo hemos comentado respecto a la Ruta de las Fortalezas, siempre hay pruebas de montaña, pruebas de carreras, una prueba de esta longitud, de distancia, pero el número de corredores es mucho menos. Siempre hay 300, 400, 500 corredores, pero no 4.000. 4.000 es una cosa absolutamente extraordinaria, que yo creo que es un mérito absoluto de los cartageneros y de la ciudad de Cartagena. Esta es la participación de las diferentes pruebas. En rojo pueden observar el número de personas que abandonan el recorrido, que no finalizan, toman la salida, pero no finalizan, y como ven es muy escaso, un 10%, y es significativo también, puesto que indica que la gente o se lo toma muy en serio y se prepara mucho, o la prueba está bien diseñada, también un poco quizás sea parte de mérito de los dos lados, y la prueba permite que todo aquel que se enfrenta al reto lo finalice. Las distribuciones por edades y por sexo, bueno, el grueso está en el centro de edad, entre los 30 y los 50, y los tiempos, y esto yo creo que es lo más significativo, los tiempos de finalización, el grueso de llegada, quitando la élite que está en esas entre menos de 7 horas, 600 corredores de los 4.000, el grueso está entre las 7 y las 10 horas, lo que quiere decir que es una prueba asequible y que es una prueba que, con una preparación lógica, racional, te puedes enfrentar a ella y puedes realizarlo. Esto es una serie de datos genéricos. Lo que quiero destacar en esta ocasión es abajo, al final, las donaciones. En la última edición, la Ruta de las Fortalezas donó 50.500 euros en ayudas. En total, entre las 10 rutas, hemos donado más de 360.000 euros. Es una marca de la casa, de la Ruta de las Fortalezas. Nosotros, la carrera es una carrera solidaria, lo decimos siempre, lo anunciamos siempre, la inscripción es una inscripción solidaria, por eso no las devolvemos, no es porque no gestionemos de alguna manera el dinero que recibe la asociación de la Ruta de las Fortalezas acaba todo en las asociaciones benéficas, y esa es nuestra intención este año y en el futuro, siempre y cuando podamos desarrollar la Ruta de las Fortalezas. No solo el personal de la INGAF y de la Armada realiza el apoyo a la prueba, ahí pueden ver una distribución por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por los voluntarios que se apuntan a participar, que normalmente provienen todos de las universidades o de otras entidades que están formando, son centros de enseñanza que están formando a sus alumnos y que participan y utilizan, aprovechan la prueba de la Ruta de las Fortalezas para mejorar sus habilidades. Los recorridos que estamos planteando son los recorridos habituales, el recorrido general de 50 kilómetros que hemos ajustado justo a 50 kilómetros, siempre andamos ahí un poco que si se nos va, que si no llegamos. Este año hemos conseguido ajustarlo a 50 kilómetros. La prueba promocional, que son 14,4, es una porción del recorrido, lo veremos ahora mismo. La prueba juvenil, que coincide con el recorrido de la prueba promocional, con la diferencia de unos son edad adultos y los otros son juveniles. Y la prueba infantil, que se corre por el interior de la ciudad, de 2,7 kilómetros el viernes antes de la prueba general. Este es el recorrido de la ruta del 2018 y lo traigo aquí simplemente para que vean el bucle que se realiza aquí entre el Calvario y San Julián, que en esta prueba ha desaparecido. Gracias a eliminar ese bucle, bajar del Calvario y volver a subir a San Julián, hemos eliminado los kilómetros extra y hemos conseguido un recorrido que creemos que es mucho más homogéneo, que es mucho más estético y que desde luego recorre una parte de los senderos que rodean la ciudad que normalmente no se recorre y que creemos que merece muchísimo la pena y que aporta calidad al recorrido. Aparte de eso, el recorrido es el mismo que se corrió en el 2019. La diferencia de perfil se puede observar perfectamente aquí, la bajada del 2019, y aquí solamente hay una bajadita, un collado, y prácticamente continúa a la misma altitud. Este es el recorrido de la prueba juvenil, como mencionaba, es una parte del recorrido general sale en dirección a Sierra Gorda, y aquí el recorrido juvenil recorre directamente el tramo final de la prueba general. El objeto de que los dos recorridos sean así es que la prueba juvenil y promocional no interfiera con el recorrido de la prueba general, puesto que los que corren en 4 horas, si hiciéramos un recorrido más largo o más complicado, probablemente acabarían alcanzando a los últimos de la prueba promocional. Entonces, para evitar eso, los separamos radicalmente, uno sale en una dirección y otros en otra. Y este es el recorrido de la prueba infantil, que como ven, va por dentro de la ciudad y recorre los parques y los castillos de la ciudad. Bueno, ¿cuáles son las novedades? Ya las hemos ido mencionando, entre lo que ha mencionado la señora alcaldesa y el almirante. El recorrido mantiene el paso por el Arsenal y por Navantia. En la última edición fue la primera ocasión que la carrera pasó por el Arsenal. Ahora, en esta edición, mantenemos el paso por el Arsenal y por Navantia. Como ha mencionado la alcaldesa, son espacios que habitualmente los cartageneros no tienen acceso y no tienen la posibilidad de reconocer por el interior, y que en esta ocasión, gracias a la carrera, se puede acceder. La unión del Calvario y San Julián por la cresta, que ya he mencionado, y el ajuste a 50 kilómetros. En el proceso de carrera también hay novedades. Lógicamente, la situación en la que estamos ya condiciona todo. Pero cuando diseñamos la carrera para el 2020, antes de que estallara la pandemia, ya habíamos planteado la necesidad de realizar cajones de salida. Porque, claro, la salida masiva de 4.000 corredores, en la cual unos tienen ambiciones, otros no tienen ambiciones, unos vienen a pasar el día caminando y otros vienen a hacer 4 horas de carrera, pues generaba problemas. Y lo que planteamos ya en su momento para ese año, para el 2020, si hubiéramos corrido, era separar por cajones de tiempos a los corredores. Ahora la situación nos lo ha impuesto y lo que hemos hecho ha sido, íbamos a separar en 3 cajones, ahora están separados en 8 cajones, por cajones de 500 participantes. De tal manera que cada participante, gracias al registro que llevamos con la empresa que nos apoya en la gestión de los recorridos, cada participante tiene un tiempo asignado, ese tiempo, el tiempo que la marca que realizó en la prueba anterior, y esa marca nos ha permitido colocarlos en diferentes cajones. Algunos corredores que no tenían esa marca de la Ruta de las Fortalezas han podido aportar otra marca de otras carreras, que es igualmente válida, y el que no tenía ninguna, pues ha dicho, yo soy prudente, me apunto en el cajón 5, o soy muy prudente, me apunto en el 8, o soy un osado valiente y me apunto en el cajón 1. Ahora mismo están todos los corredores repartidos en los 8 cajones en función del tiempo que acreditan en una prueba. Esto nos obliga a realizar dorsales de colores para permitirnos a nosotros, a la organización, gestionar el acceso de ese personal a los cajones de salida. Bueno, eso es una cuestión de gestión, de planeamiento, de organización de la Ruta de las Fortalezas, que añade un grado más de complejidad y, bueno, pues se afronta y se realiza y no hay mayor problema. Esta será la disposición de la salida para la prueba general. En el dossier que tienen en las sillas se pueden encontrar estos croquis con las diferentes zonas de espera, las zonas de acceso, los controles. Bueno, todo esto tendrá una gestión detallada que ya se realizará el personal de la escuela. Y para la carrera infantil es exactamente lo mismo, en pequeño, en reducido, puesto que es mucho menos la participación, pero estamos en las mismas circunstancias y hay que gestionar igualmente la llegada y la salida, la llegada de ese personal, el acceso a la zona de carrera y la salida de ese personal. Como resultado de las restricciones que nos impone el COVID, pues ya lo ha mencionado la señora alcaldesa, pues no habrá comida en la engafa a la finalización de la carrera. Sí que habrá, por supuesto, para los corredores una bolsa de corredor en la cual podrá reponer las fuerzas y todos los electrolitos que haya perdido a lo largo de la carrera, pero no el personal, que esa comida, ese momento de hermandad que realizábamos habitualmente con todo la población de la ciudad de Cartagena, con los familiares, con los amigos, con los propios corredores que pasaban el día en la escuela, eso ya no se va a poder hacer. Y lo hemos tenido que limitar en función también, lógicamente, de las restricciones sanitarias que estén activas en ese momento. Gracias. A lo largo de todo el proceso, la distancia de seguridad, el uso de mascarilla, la gestión del personal en las rutas, todo esto van a ser incomodidades añadidas que nos veremos obligados a afrontar. A lo largo del proceso vamos a ver una fotografía de otra carrera un poco más adelante, de la disposición de salida en el cajón. Bueno, pues todo eso son cosas que hay que hacer. Habrá que mantener la mascarilla hasta el momento de salir, y en el momento, una vez salido, una vez se haya dado la salida, pues ya pues cada uno gestionará lo que quiera. Y el uso de pasaporte COVID lo pongo ahí entre paréntesis porque ahora mismo en la región de Murcia no es obligatorio el uso del pasaporte COVID, pero no sabemos cómo evolucionará y cómo las autoridades sanitarias determinarán que funcione esto. Normalmente nos enfrentamos a estos problemas en la gestión de la seguridad de la ruta, independientemente de otros problemas de seguridad que tratamos en el proceso de preparación, planeamiento y preparación. Aglomeraciones, tráfico de personal, muchas ampollas, torceduras, caídas. Esas son las cuestiones de seguridad que normalmente gestiona la organización de la Ruta de la Fortaleza. En este caso, esta es una de las principales preocupaciones. Como mencionaba, aquí en la foto pueden observar, el personal está puesto en líneas con la mascarilla, aunque precisamente la camiseta amarilla no lleva la mascarilla, bueno, con la mascarilla hasta el momento de salida. El objeto es evitar esto que era el sistema de salida que teníamos hasta ahora, una barrera y todo el mundo dándose codazos y a ver quién salía el primero. El intentar minimizar las aglomeraciones, gestionar el público para que esto no suceda. Y luego, en relación al desarrollo, lo que nos queda de aquí hasta el inicio de la prueba, el momento de la salida, pues lo que vamos a hacer con los aproximadamente 300 dorsales que la gente ha devuelto, si recuerdan, la organización dio la posibilidad de devolver el dorsal. Nosotros devolvíamos el dinero y... perdón. Y la organización devolvía el dorsal. Solo entre los que decidieron devolver el dorsal y sobre todo los juveniles que han pasado a senior y los infantiles que han pasado a juvenil, al final son unas 300 dorsales lo que hay disponible ahora mismo. Lo que vamos a hacer es recuperar el turno exactamente donde se quedó en el sorteo de 2020. O sea, al igual que el que tuvo la suerte de obtener un dorsal ha mantenido ese dorsal, el que tuvo la suerte de quedarse a punto de obtener un dorsal en el 2020 mantiene esa suerte y puede acceder al dorsal. Entonces abriremos un periodo de formalización de pago, se desarrollará un periodo de pago tal y como habitualmente sucede con la Ruta de las Fortalezas y rellenaremos esos 300 huecos. Si no, pues abriremos una vuelta de reservas y ofreceremos más. El caso es que no va a haber un nuevo sorteo, no va a haber un nuevo proceso de oferta de dorsales, sino que al personal que ahora mismo lo tiene asignado le daremos la oportunidad de obtenerlo. Y luego el proceso se realiza por la pasarela de la empresa cronometradora, como hemos hecho en otros años, manteniendo lógicamente los precios, que son los precios que ofertamos en 2020. El día 1 de abril.